En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Evangelio de este domingo, segundo de Adviento, nos invita a descubrir en la figura de Juan el Bautista el valor y las implicaciones del desierto. El valor de la coherencia, de la humildad. Juan dice, en el desierto, preparen caminos. En el desierto hay silencio, soledad, angustia. La compañía y la claridad se pierden. Nos quedamos sin nada, y eso verdaderamente nos da miedo. Viene la tentación de volver atrás o rendirnos. Pero es en ese desierto, en esa soledad, donde acontece la intervención de Dios, si nosotros somos capaces de dejarle entrar. Por eso el Espíritu nos empuja al desierto, nos habla al corazón y nos prepara para recibir a Jesús. Es el desierto de nuestro dolor, de nuestra indefensión, de nuestra pequeñez. Es un desierto de dificultades, de crisis, y todo ello nos abre a Jesús. Ese desierto es una oportunidad para tomar caminos que conduzcan nuestra vida al amor. Y quizás sean los desiertos los mejores lugares o los mejores momentos para preparar nuestro encuentro con el Padre. Juan nos invita a mirar a Jesús y dejarnos transformar por Él en lo cotidiano de nuestra vida. Cuando oramos, dejamos que el Espíritu prepare nuestro corazón, porque es ahí donde está la buena noticia, donde está el Evangelio. Y en esa buena noticia está Jesús, el que colma las esperanzas de todo un pueblo. Todo encuentro con Él es una alegría. A través de la oración seguimos avanzando en el camino del Adviento, camino de preparación. Y a la oración nos invita esta semana el Papa Francisco.
El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti.
No hay duda de que la oración sincera tiene un poder sanador, y si no, no hay más que escuchar las palabras que nos dirigía el Papa Francisco esta semana. La oración por los más necesitados en este momento de crisis sanitaria y económica, la oración por los migrantes que llegan a nuestras islas, la oración por la unidad de la familia, la oración por los jóvenes que caminan sin rumbo, la oración por los que toman decisiones que afectan a cada nación. Hoy les invitamos a orar, a dejarse llevar y a creer en la oración verdadera. Así queremos acercarnos hoy a la experiencia de David, un joven de 20 años, voluntario, que ha estado en el muelle de Arguineguín para ayudar en la acogida a los migrantes. Por otra parte, Juan José García nos va a contar las consecuencias de la nueva ley de educación. Juan José García está al frente de las escuelas católicas en Canarias. Y Natanael García nos explicará cómo fue el reciente encuentro nacional de conciliarios de la JOC. Con todo esto, arranca El Espejo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Hoy empezamos con la historia de David, un joven gran canario que trabaja como voluntario en la acogida de los miles de migrantes que llegan a Gran Canaria. Y se suele decir que los jóvenes viven al margen de la realidad, que solo piensan en divertirse y no se preocupan por nada de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, hay jóvenes como David que no dudan en entregarse por los más necesitados.
Bueno, actualmente la labor que desempeña es sobre todo de
como en primera línea, por así decirlo, es estar con los chicos en el centro y pues asegurarnos de que tengan las necesidades básicas cubiertas, las principales, como puede ser la alimentación, que tengan elementos para mantener una higiene correcta, que tengan un sitio donde dormir digno, uh-huh. que no podemos olvidarnos que estamos tratando con personas, uh-huh. que tengan asistencia sanitaria si la necesitan en algún momento, y ese tipo de situaciones. Así como organizar un poquito todo el centro, alguna actividad, idioma, algo así, o bueno, y las necesidades que puedan ocurrir durante el día. Bueno, pues en una primera situación que lo conoces te choca bastante, ¿no?, la situación, porque aquí vivimos como en una burbuja que no somos conscientes de lo que pasa afuera de aquí. Uh-huh. Aquí estamos bien y no somos conscientes, ¿no? Entonces cuando lo ves en realidad en persona, pues te choca bastante pensar que hay personas como yo, como cualquier persona que nos puede estar escuchando, que pues viven unas situaciones bastante duras. Entonces, pues, primero te choca un poco y luego te das cuenta que tienes que poner tu granito de arena y tienes que ayudar. Porque son personas que tienen la necesidad de tirar para adelante, tienen experiencias muy duras en la espalda, que han cargado de atrás, uh-huh. y que solo vienen con la intención de, pues intentar sobrevivir o que su familia, sus hijos puedan sobrevivir. Desde casa a lo mejor solo vemos un número en la tele, un número en la noticia, un número... Pero son personas todos y tenemos que empatizar con ellos. Tenemos que ponernos en la situación de estar, yo qué sé, en tu casa y que tu hijo te diga, papá o mamá, tengo hambre, uh-huh. y no hay comida. Uh-huh. Y salir fuera y saber que estás en una situación de guerra, que hay disparos, hay persecuciones y te ves con la necesidad de huir. Nadie cruza medio continente y se sube a un barco en el que no tienes ni la certeza de que vas a llegar a otro sitio, uh-huh. así porque sí. Es una situación muy dura y hay que intentar empatizar. Es que a nivel político tenemos diferentes escalas. Podríamos hablar de nivel político en la zona, en lo que viene siendo el municipio, o a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional o a nivel europeo. Uh-huh. Yo creo que mi punto de vista es que se ha delegado demasiado como en las zonas que están más en primera línea y se han visto a lo mejor un poco saturadas. Y entonces, pues, tenemos que exigir, ¿no?, a los políticos que cumplan sus responsabilidades y se impliquen en esta situación que nos incumbe a todos. También tenemos que entender que, bueno, que las cosas no se están haciendo de la manera que podemos pensar que es la más correcta, ¿no? Pero estamos en una situación de emergencia y en una situación de emergencia hay que tomar decisiones, a lo mejor, rápidas. Claro. Y tratando con personas, pues no solo tienen que ser rápidas, sino tienen que ser eficaces y tienen que estar aseguradas de no afectar a los derechos humanos de ninguna persona.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros... Es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Nos sigue preocupando la nueva ley de educación, la LOMLOE o ley CELA, que tanto castiga a la escuela católica, a la escuela concertada, a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y tantos otros temas que esconde la ley aprobada a toda prisa, en medio de esta pandemia y sin escuchar a nadie, sin aceptar las sugerencias y críticas? Juan José García nos habla de la reforma educativa y también de las consecuencias que trae consigo.
Bueno, estamos hablando de una reforma de una ley orgánica, uh-huh. la octava de la democracia, que como cualquier ley orgánica debería tratar de responder pues a necesidades generales del Estado español, ¿no? Y buscar los momentos oportunos y las necesidades oportunas. Y es donde, pues bueno, nos está sorprendiendo esta reforma esta reforma educativa en un momento en el que la sociedad, el mundo educativo, las familias estamos preocupados de otros temas, como el tema de la pandemia, de la seguridad, de la salud, y se ha puesto en marcha una reforma de la ley de educación que nadie pedía en este momento, que nadie esperaba, y de una manera como muy deprisa, como muy urgente, como nadie sabe por qué tanta urgencia y por qué de esta manera y por qué... Y entonces lo que está sorprendiendo, ¿no?, una urgencia para una reforma de una ley educativa que nadie ha pedido en este momento, cuando lo importante ahora que nos cuidemos y salgamos todo lo mejor posible sanitariamente de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que nos está sorprendiendo mucho es es cómo se está haciendo este proceso. Y bueno, también tenemos que decirlo, aunque nosotros en la escuela concertada y en concreto en la escuela católica, pues bueno, estamos al margen de partidos políticos y de ideología en este sentido, ¿no? Pero bueno, ¿quién está apoyando, no? ¿Quién está apoyando esta reforma educativa? Es lo que nos sorprende. Nos sorprende mucho porque, bueno, no se está buscando ni el diálogo, ni el consenso, ni la pluralidad, ¿no? Y bueno, sorprende. Entonces está haciendo una reforma de ley educativa de unas maneras que yo creo que muchos ciudadanos, como se manifestó este fin de semana, y se está poniendo, visualizando en España en estos últimos días, muchas familias lo están protestando porque no entienden a dónde va una reforma educativa de este estilo en este momento y de esta manera.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hace unos días, los conciliarios de la JOC, Juventud Obrera Cristiana, tuvieron un encuentro nacional y de ese encuentro queremos hablar con Natanael García, que es conciliario de la JOC en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Natanael? Gracias por estar con nosotros.
Buenas, pues aquí estamos, muy bien, disfrutando del invierno.
Sí.
Otoño e invierno que está llegando ahora.
Efectivamente, sí, sí. Decíamos que eres conciliario, pero ¿qué significa eso, Tana?
Sí, los jóvenes son los que asumen todo el protagonismo, las decisiones, el dinamismo del movimiento, el qué hacer, el qué no hacer, que es la gran parte de la riqueza del movimiento es esa. Pero claro, eso hace que sea un movimiento que, como decir, digo ya a veces, está luchando siempre contra la extinción, porque cuando se deja de ser jóvenes, se deja el movimiento. Entonces, una figura que hay es la del conciliario adulto, ¿no? Que en principio somos personas que estamos ahí de referencia, uh-huh. No tenemos protagonismo, no decidimos, sino acompañamos. Uh-huh. Ayudamos a acompañar un poquito pues en la fe, tener esa visión cristiana, también esa visión de clase, de conocer un poquito la historia de la clase obrera, de las luchas, y el acompañamiento personal a los jóvenes para que el movimiento vaya teniendo un hilo, vaya teniendo una historia, una coherencia con su identidad y los jóvenes que están, ¿no? Que sirva como la historia de Dios. Nosotros no decidimos, nosotros no solo acompañamos, estamos ahí y servimos como de pepito brillo, ¿no? Un poquito para que los jóvenes estén atentos a escuchar la palabra del padre, estén conectados a su conciencia de clase, a cuáles son sus derechos, los de los compañeros, a qué le dice Jesús al respecto. Eso es lo que hacemos los uh-huh. adultos.
Bueno, es interesante sin duda que los jóvenes tengan referentes, está claro. Claro. Tuvieron recientemente el Encuentro Nacional de Conciliarios. Tana, ¿qué nos puedes contar?
Ahora realmente, como yo creo que como toda la iglesia, ¿no? Estamos en un momento en la iglesia en el que ya estábamos en una situación a lo mejor de debilidad de muchos años, y esta crisis del coronavirus lo que nos ha hecho es pues mostrarnos más aún esa debilidad, ¿no? Y preocupados pues por eso, ¿no? Porque un momento en que van muy los ambientes, de cómo los jóvenes tienen a otros jóvenes, pues con toda esta situación nos toca buscar fórmulas para que los jóvenes sigan siendo protagonistas, para que sigan pudiendo llevar su acción, sigan siendo testimonio de la obra de Jesús y la construcción del reino en sus ambientes. Y un poquito por ahí fue en ese momento de conciliario, ¿no? Hablar de pues, cómo acompañamos en estos momentos, que se nos impone o nos imponemos por seguridad la frialdad de telellamadas o de... Pues cómo ser cercanos desde ahí, ¿no? ¿Qué claves tener? ¿Cómo cuidar los encuentros cuando los tengamos? ¿Cómo tratar a los jóvenes para que puedan acompañar a otros jóvenes? A lo mejor tienen una entidad misionera de salir hacia afuera, ¿no? Siempre decimos que los jóvenes no solo son los que están dentro, sino son todos los jóvenes a los que se puede llegar. Y esa es la preocupación, ¿no? ¿Cómo acompañamos y cómo, pues eso también la otra parte, ¿no? ¿Cómo aseguramos que los jóvenes que están puedan ir haciendo presión en el movimiento para evitar, ¿no? Para conseguir llegar más jóvenes y que esa especie de extinción que pasa con todavía 30 años, pues que no se ve, ¿no? Que vea siempre jóvenes iniciación, jóvenes que se acerquen a la JOC o que nos acerquemos a jóvenes para que entren a la JOC y sean protagonistas.
Uh-huh.
Bueno, ya tú lo decías, la pandemia está marcando la actividad en todos los ámbitos. Y esto se trata de un encuentro que se celebra cada año, ¿no, Tana?
Sí, todos los años, pues eso, los adultos de las distintas zonas de España.
Intercambian pues, así como sí. Información, intercambian las líneas a seguir, ¿no? Y también sí, es una buena forma de uno saber guiar.
Claro, sí, pues quizás más formación, más experiencia, ¿no? Claro. Decimos, nosotros no somos los que nos encargamos del movimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una mínima organización, pues eso, pero la organización nuestra es cómo vamos a estar atentos a la vida de esos jóvenes que acompañamos, ¿no? Uh-huh. Está la organización del movimiento en sí, que planifica sus actos, sus acciones, sus campamentos, los militantes necesitan su organización personal, es un movimiento, como además que la parte educativa de la organización la tiene muy presente. Uh-huh. Y nosotros lo que es una cuestión más sencillita, pero es importante, ¿no? Pero somos, pues hay sacerdotes, pero también hay muchos laicos, con niños, con padres que cuidar, con carreras profesionales y demás. Y cómo nos organizamos, pues para también estar ese servicio y ese acompañamiento que hacemos a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo lo que compartimos son esas experiencias, esas preocupaciones por, a veces cuando en alguna federación o en alguna zona, pues cuesta. Porque a lo mejor es la religión cristiana, que cuesta a veces que pues la parte está más de acción, ¿no? Que la gente tenía Jesús, ¿no? Jesús lo conocemos a un aspecto de él que está en la sinagoga, pero eso es su mayor parte de su recorrido es en la calle. Uh-huh. Pues cómo hacemos que los jóvenes hoy en día, que es muy fácil abstraerse en una pantalla,
sí.
Pues salten de esa pantalla y salgan al encuentro de otros jóvenes, de estar atentos a las realidades de exclusión, de pobreza, de vulneración de derechos pues, propios en la universidad, en los institutos o en sus primeros trabajos, pues esas son las que compartimos.
Uh-huh. De alguna manera ustedes son fieles en la JOC a lo que ahora se está tratando de impulsar desde la conferencia episcopal, o al menos hasta que llegó la pandemia, ¿no? Que sean los jóvenes los que evangelicen a otros jóvenes.
Esa es la clave del movimiento. No tiene, además, muy bonito porque los jóvenes se evangelizan en la medida en la que evangelizan a otros. Y cuando hablamos de evangelizar, yo también en la juventud de hoy es una cosa que yo acompaño, en mi tarea acompaño un equipo de iniciación. No los inicio yo, los ministros militantes, pero estoy acompañándolos. Y desde el momento en que empiezan a conocer la historia de Jesús, que empiezan a verla en su vida, hacer una lectura del evangelio, pero desde su vida, y pues Jesús, cuando había cosas que no le gustaban, ¿no? Había maestros de la ley, había fariseos, no se quedaba callado, sino argumentaba, les hablaba con cariño, con dureza, pero les hablaba con cariño, intentaba educarlos. ¿Tú cómo haces eso con tus compañeros? ¿Tú cómo haces eso cuando tienes conflictos? Claro, ese cuestionamiento es el que hacen los jóvenes que vienen tomando actitudes de como las que tienen que hacer, ¿no? Tenemos que hacer como los que tienen, ¿no? Hay que hacer como Jesús. Y lo que le va evangelizando a ellos, además de que van teniendo unas actitudes que hacen que el resto se fije en ellos, ¿no? Esa frase que siempre dice que fue tú el evangelio que muchos no van a leer, ¿no? Pero de las no usamos esa frase, pero estaba escrito ahí, ¿no? Que es como la misión, lo que tenemos que hacer.
¿Y la JOC qué se plantea a corto o medio plazo, Tana?
Los jóvenes lo que se han planteado es que tienen que seguir llevando acción, ¿no? Se la dirán a principio del curso, pues. Yo, por suerte, los equipos de la JOC son equipos numerosos, son equipos que más grande que 6 personas, tensión, entonces se pueden poner sin problema. Y yo, que además, están sorprendidos porque muchas veces con los jóvenes cuesta la estabilidad. Y vamos ya, por los grupos que hay, llevan ya más de un año, con una fidelidad en las reuniones bastante importante. En la JOC que vivimos es muy importante porque, claro, lo que se plantean ellos es tener ¿no? La acción. Ellos la revisan en una reunión de equipo, la llevan allí, llevan su vida, pero la militancia la llevan en la calle, en sus ambientes, en sus institutos, en sus clases de universidad. Uh-huh. Entonces lo que se plantean es eso, que viven con preocupación pues, también todo este tema de la pandemia, porque claro, como decía, ¿no? Muchas veces cuando le comentan a otros compañeros, cuando ya salimos a otros, o cuando invitamos a otros jóvenes pues de parroquias, de círculos cercanos a participar, claro, participando en la parte lúdica, ¿no? Del encuentro con otros jóvenes, que es algo que siempre les llama, y esa parte se ve en ellos que se le están quedando coja, pero aún así van buscando alternativas, que es lo bonito, ¿no? Y creo que se han
movido, el proceso de verano fue distinto, porque el proceso de verano no siempre ha habido un campamento, y ha habido campamento en la JOC, creo que desde el 83 que empezó a reiniciarse otra vez la JOC en la isla. Este es el primer año que no ha habido campamento, y entonces ellos se reinventaron. En vez de hacer campamento, vamos a hacer pues salidas con los jóvenes puntuales, pero trabajando temática, no solo que sea un curro interesante que terminó desmontándose por la segunda ola, pero yo incluso yo lo valoraba en positivo, ¿no? El protagonismo, ¿no? Nos estamos moviendo, estamos en marcha. No nos hemos quedado, esto no nos ha dejado parado.
Uh-huh. Tana, seguiremos hablando de la JOC con los jóvenes y también con los conciliarios, que es importante saber la opinión y lo que piensan sobre la labor que están haciendo los jóvenes. Tana, un abrazo y gracias.
Un abrazo, muchas gracias, y muchas gracias también por la labor que hacen ahí, comunicando y dando voz a todo el trabajo que se hace en la iglesia.
No sé, estoy pensando, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Les contábamos hace una semana que el obispo se iba a reunir el sábado con los agentes de Cáritas en la catedral. Hubo una importante participación, a pesar de la actual situación. Esto es parte de lo que el obispo comentaba a los integrantes de Cáritas en ese encuentro que tuvieron en la Catedral de Santa Ana.
Menudo ejército se ha preparado el Señor para afrontar ser la primera línea del frente de la caridad de la diócesis. Pues un ejército muy bueno. Para confundir a los sabios de este mundo, el Señor no elige a grandes, sino a pequeños. Y ahí está este ejército. Pero lleváis la fuerza, la semilla de ese niño pequeño que ya nos preparamos el asiento para ir a recibirlo. Un niño pequeño, la fuerza de Dios. Dios está con la verdad, Dios está con la vida, Dios está con la justicia. Por eso la victoria final es de nuestro Dios, como lo dirá María en todo el tiempo del asiento, que es el grito, en definitiva, que nos da la fuerza en el asiento. La victoria final es de nuestro Dios. Sobre todo cuando uno tiene que estar tantas veces cercano a las fauces del mal. Tantos voluntarios, tanto sufrimiento, tantas personas que vienen, tantas dificultades, que uno le entra ganas de tirar la toalla, otro murmurar, otro ante la cruz está hasta permitido salir corriendo como Pedro. Pero con María, que nos dice, como a San Juan, ten paciencia, espera, sé valiente, porque la victoria la victoria final es de nuestro Dios. Ese es el grito del Adviento, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, en definitiva, es lo que le da la fuerza para no escandalizarnos, porque sabemos, porque esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no exista el llanto, ni el luto, ni el dolor. Y ahora mismo, aquí, en este mundo, tantas veces con una maldición, donde existe el mal, donde nos pega boca el mal, pues el Señor ha querido, para bien, convertir este ejército en pequeños ángeles capaces de llevar una palabra y una luz de esperanza a tantas personas que le abran, en definitiva, las puertas del cielo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Y hoy lo hacemos escuchando a Eros Ramazzotti y Ricky Martin, y una canción que a nosotros nos encanta, No Estamos Solos. Volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Son las ganas de cambiar la realidad.